Gloria al Señor. Este es el mensaje número 3 de la conferencia de verano del 2022 y corresponde al punto Romanos 2 del bosquejo. Gloria al Señor. Queremos alcanzar la meta. ¿Queréis alcanzar la meta? ¿O solo el principio? Y en cualquier momento luego parar cuando no sea demasiado. No, queremos alcanzar la meta. Y por eso venimos. Bosquejo, Romanos 2. Nuestra fe tiene que ser probada por toda clase de pruebas y sufrimientos. Señor, fortalécenos en nuestro espíritu para que andemos este camino contigo. Gloria al Señor. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 6 al 9, todos juntos, con un espíritu fresco. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y también el versículo 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gracias por esta salvación, gracias por esta gracia. Queremos alcanzar esta gracia, la meta de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. El Señor nos tiene que salvar a todos y nos tiene que salvar por completo. Gloria al Señor, maravilloso. Esto es una gran salvación. ¿Cómo es la salvación que hemos experimentado en el Señor? ¿Cuándo empezó? ¿Y cómo es de grande? ¿Qué es lo que abarca? ¿Hasta dónde llega? La pregunta tendríamos que, como cristianos, hacérnosla. ¿Y qué describe? Describe lo que tú has recibido. Y esa salvación nos enseña Pedro que empezó antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede imaginarse algo así? Solo Dios existía y estaba pensando en ti. No había absolutamente nada. ¿Os podéis imaginar que el mundo no existiera y Dios ya estuviera pensando, Sebastián, te quiero a ti? Pensó ya en ti. ¿No es esto glorioso? El Señor pensó en cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo y dijo, a este lo quiero. Esto es su sabiduría, este es su presciencia. Tan importantes somos para Dios. Esto es cómo Dios ve las cosas. Es muy importante lo que Dios tiene, se ha propuesto con nosotros. Él, antes de crearnos, ya pensó en el plan que tenía para nosotros. ¿O lo podéis imaginar? Somos tan importantes para Dios el Padre. Por eso, no tengamos en poco ese llamamiento y esa elección. Él tiene un propósito grande con nosotros. El Señor no creó el mundo y luego estaba tan vacío y empezó a hacer animales y plantas y quizás dijo, ah, quizás necesitemos a alguien que tenga cuidado de todo esto. Hagamos al hombre y quizás pienso, sí, hay algo más para que alimenten las plantas y los animales. No. Dios, antes de la creación, ya sabía exactamente qué propósito quería conseguir. Es tan valioso que Dios tenga una meta tan elevada para nosotros. Y Pedro vio algo claramente. Señor, abre nuestros ojos. El Señor nos tiene que abrir los ojos. Cuando el Señor nos abra los ojos y veamos la meta que estamos persiguiendo, lo que Dios está haciendo, entonces podremos andar bien. Y esto es un buen tiempo que el Señor nos revele para lo que hemos sido creados. Y Dios el Padre quiere que esto produzca en nosotros gritos de alegría. ¿Habéis dado ya gritos de júbilo? En el versículo de 3 al 5 dice que esta herencia es incorruptible, incontaminable e inaccesible. ¿Qué es lo que estaba saboreando Pedro cuando escribió esto? ¿Y qué es lo que saboreamos nosotros? Cuando oímos esto, sabemos, hay algo en el cielo. O le has preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Si tú a un niño le dices, tengo algo para ti, este ya no te dejará en paz durante el resto del día. Por eso yo ya no le digo a mis hijos que tengo algún regalo para ellos, sino cuando ya se lo voy a dar directamente le digo, aquí tenéis, porque si se lo digo unas horas antes ya no me van a dejar en paz. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Es esto o es lo otro? ¿De qué se trata? ¿Cuándo me lo vas a dar? El Padre tiene para nosotros una herencia. Nosotros le hemos preguntado qué clase de herencia es esta, que es incorruptible, incontaminada, inaccesible. Le habéis dicho, Padre, enséñamela, quiero ver esa herencia. Así de hambrientos y deseosos tenemos que estar por las cosas del Señor. Si no produce una reacción en nosotros, entonces, ¿qué vamos a tener de todo esto? ¿De qué nos vale que esa fe y esa herencia sea mucho mayor que el oro? Mirad el pueblo de Israel. Dios quería que gobernaran sobre la tierra. Y al final, ¿qué es lo que sucedió? Prisión en Babilonia. Cautiverio. Luego, él quería mandar al Mesías para que librara a su pueblo. ¿Y qué pasó? La crucifixión del Mesías. Una y otra vez, el pueblo de Dios siempre pasa de largo porque sus ojos no están iluminados, porque solo Dios puede iluminar nuestros ojos y de eso se trata. Señor, ilumina nuestros ojos, enséñanos lo que hay delante nuestra. Y luego dice también, los que por el poder de Dios somos guardados para Dios. Dios nos guarda por su poder, pero nosotros tenemos que participar. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación, ¿os podéis imaginar el ser arrebatados? El ser arrebatados de la tierra al trono antes de que venga el día de la venganza de Dios. ¿Os parece poca recompensa? ¿Queréis estar en esta salvación? Esta salvación ya ha sido preparada para que sea revelada en los últimos tiempos. ¿Y quién vive en los últimos tiempos? Nosotros. Pedro nos dice que vivía en los últimos tiempos. Así que si Pedro ya dijo esto, que vivía en los últimos tiempos, ¿cuánto más nosotros estaremos viviendo estos tiempos? ¿Cuánto tiempo queda para que seamos arrebatados? 5 años, a lo mejor 7, a lo mejor menos, es mucho tiempo. Si tú piensas que dentro de unos cuantos años viene el arrebatamiento, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a tener alegría de perseguir esa salvación? ¿Vas a decir, Señor, no quiero perderme esta herencia? No me olvides cuando vengas a por tus vencedores. Esa herencia está ya preparada, pero no todos los santos participan de ella. ¿Por qué? Porque muy a menudo no nos ocupamos de esa herencia, no nos ocupamos de nada, porque esa herencia no está en nuestro corazón. Pero aquí nos dice que esa herencia está preparada, ya está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. El gobernar con Cristo durante 1000 años. En Apocalipsis 7 vemos esto. ¡Qué gran salvación! El que tenga hambre de esta salvación, que lo lea. Muy buena lectura para este a mediodía. Oh Señor, que está preparada, que será revelada en el último tiempo. Y en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, o dais saltos de alegría, sí, os regocijáis, porque nuestros ojos han sido alumbrados. Es importante que saboreemos esa alegría. Incluso se dice que la alegría antes de que llegue es la mayor alegría, es decir, la alegría anunciada. Por ejemplo, nos estábamos alegrando tanto de que íbamos a tener esta conferencia. También los niños se alegran tanto de alguna cosa que les vamos a regalar, pero luego, una vez que se la hemos regalado, solo juegan 10 minutos. Pero anteriormente se habían alegrado 3 días. ¿Cómo de grande es nuestra alegría anticipada? Nosotros tenemos que dar gritos de júbilo cuando tenemos ese disfrute y ves esa salvación. Entonces puedes pasar por las pruebas y por sufrimientos. Entonces estás dispuesto a pagar un precio. Si vemos que el Señor nos quiere introducir en la gloria, ¿no vamos a estar dispuestos a negar nuestro yo? Hace poco tuve una situación, se trataba de negar mi yo, y el Señor me recordó, ¿quieres tú entrar en la gloria? Y yo le dije, Señor, amén. Niego mi yo de inmediato. Cuanto más vemos la gloria del Señor, tanto más fácil es dejar nuestro yo. Estas pruebas son pequeñas y temporales durante un tiempo corto. Y se necesitan muchas clases de pruebas. Si tienes una gran meta, ¿es esta fácil de conseguir? Por ejemplo, si quieres formar una empresa, ¿es fácil? ¿Es fácil conseguir esto? Yo nunca he abierto una empresa, pero alguno entre nosotros ya lo han hecho o están tratando de hacerlo. Manu, tú tenías una meta muy elevada. Tú querías una empresa y al día siguiente ya la tenías. ¿Fue así? ¿No tuviste que pasar por diversas pruebas? Pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque tenías una meta. Y aquí al Señor le va por su gloria. Tenemos que abandonar por unas cuantas pruebas, por unas cuantas dificultades, por unos pocos pecados, por un poco de abandonar nuestro yo, de vencer al mundo, de dejar mi opinión. ¿Tiene sentido? ¿Vamos a perderlo por esto? No tiene sentido. Señor Jesús, el Señor nos tiene que despertar en nuestro espíritu para que estemos dispuestos a pasar por toda clase de pruebas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Llorar? Ganar al Señor. En el versículo 8, de nuevo, vemos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Habéis pasado ya por esto? Seguro que sí. Cuando acaba la prueba y ves que has ganado al Señor, cuando esto ha sucedido, en casa también tenemos a menudo pruebas, muchas clases de pruebas, también por enfermedades. Algunas veces es difícil, pero si ganamos al Señor en ello, entonces luego damos gritos de júbilo. Nos alegramos con gozo. ¿Para qué? Para que la aprobación de vuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro perecedero, el cual tiene que ser probado por fuego, podéis leer el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Es bueno que nuestra fe sea probada. El Señor nos manda muchas clases de fuego para que nuestra fe sea probada. A veces pensamos que somos ardientes y muy entregados para el Señor, y entonces alguien me critica y enseguida me estoy ofendido. cómo de pura es esa fe. Por eso el Señor tiene que añadirle fuego para que esa fe sea acrisolada. Muchas veces pensamos, gloria al Señor por Cristo y la Iglesia, salimos a la calle, nos viene una pequeña tentación, un coche o cualquier otra cosa inmediatamente, y nos olvidamos de lo que hemos pensado y de la palabra que hemos oído. El mundo está fuera, por eso el Señor tiene que añadir algo de fuego constantemente. El oro no se puede limpiar sencillamente con agua. No pienses que tú tienes ahí un trozo de oro y le echas un poco de agua y ya de pronto tienes una pieza de 99 carates. No, esto no es así. En nosotros hay tantas cosas escondidas y tantas impurezas. El amor propio, la vanagloria. Y muchas veces estas cosas, cuando nadie nos ve, nosotros las hacemos o nos ocupamos en ella. Y esto tiene que ser expuesto, porque si no, ¿cómo puede el Señor llevarnos a la meta? ¿Cómo puede arrebatarnos si en lo escondido hay tantas cosas en nosotros? ¿Cómo puede funcionar esto? El Señor quiere una ciudad en Apocalipsis que es de oro puro, transparente como el cristal. ¿De dónde sale ese oro? Ese oro viene de las diversas pruebas, viene por la aprobación en las pruebas de nuestra fe, y esa fe es tan valiosa. La fe es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Dime, Juan, ¿por qué la fe es más valiosa que el oro? Porque permanece, ha respondido. La palabra nos dice que tú no puedes comprar tu alma con todo el oro del mundo. Si no tienes fe, no serás salvo. Pero si tienes fe, aunque seas el hombre más pobre del mundo, serás salvo. Por lo tanto, ¿qué es mejor, la fe o el oro? ¿Qué prefieres? ¿Qué eliges? ¿Fe o oro? ¿En qué inviertes? ¿En el mercado de acciones o en el oro celestial? ¿Qué aprecias más? ¿El oro celestial o los dólares? El Señor nos hace aquí una oferta y nos dice, ¿no quieres comprar oro de mí? No es valioso cuando recibimos fe aprobada por las pruebas. Vemos aquí a un hombre, Pedro, que desarrolló una fe tal. ¿Qué significa fe? Fe significa vencer. En primera de Juan 5 significa vencer. 5:4 dice que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que el que tiene mucha fe ha vencido mucho al mundo. Esto es verdadero oro, oro celestial y verdadero para vencer al mundo. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que la fe se apoya plenamente en el Señor. ¿Cómo podemos vencer pruebas y dificultades dejando los brazos caídos y diciendo, yo he leído tanto la Biblia y he orado tanto esta mañana, ahora voy a vencer, ahora seré un vencedor? Por mucho que leas la Biblia, es posible que no venzas. Tenemos que vencer por la fe, que nos apoyamos en el Señor. La victoria viene por el Señor. La fe tiene que ser probada por el fuego y esto significa que nos apoyamos plenamente en el Señor y que tenemos entrada y acceso a Él. A veces tenemos situaciones que nos acongojan y encuentras en esas ocasiones el acceso a Dios. Este es el fuego del que nos habla aquí, al que tenemos que ser aprobados. Y ese oro es el que edifica la iglesia. Nuestra sabiduría finalmente destruye la iglesia. He visto a personas que conocían tanto la Biblia y sabían tanto, pero al final con su sabiduría han destruido tanto. Sabían tanto, pero lo utilizaron para destruir el sacerdocio. Porque no se trata de ganar sabiduría, sino de ser aprobados en la fe y tener un acceso a Dios. Ser aprobados por el fuego mucho más valioso que el oro, y que lleguemos y seamos hallados para su gloria. Quiero ser y quiero llegar a tener esa fe plena. Cuanto más fe tengamos, tanto más se realizará la palabra de nosotros. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? El versículo 9 es la salvación de nuestras almas. Es decir, que con la madurez de nuestra fe también aumenta la salvación de nuestra alma. Esto es algo muy claro. Si nos preguntamos, oh, ¿cuánto ha crecido mi fe? Me tengo que preguntar, ¿cuánto ha sido salvada hoy mi alma? Esto va mano en mano. Y esto es algo muy importante. En cualquiera de nosotros en nuestra vida hay un primer día, el día de la salvación. Esto es lo que nos dice Pedro del nuevo nacimiento. Y tú naces en un momento. ¿Cuánto duró tu nacimiento, Sebastián? ¿5 años? El nacimiento, si has estado alguna vez en un nacimiento, te darás cuenta que es algo rápido. El tiempo hasta el alumbramiento dura 9 meses, pero luego el hecho de nacer es relativamente corto. Aquí vuelvo a dibujar estos 3 círculos que simbolizan al hombre. Y el hombre en estas 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y este espíritu aquí, en nuestro centro, nació el día 1, el primer día, en un momento. Y luego vivimos. ¿Cuánto tiempo vivimos? Nadie lo sabe. A veces 70, a veces 80, a veces menos. ¿Quién sabe? Porque el Señor va a venir pronto. Y aquí tenemos otro día. En el versículo 3, esto es el versículo 3 que nos hizo renacer de una esperanza viva. Luego en el versículo 5 tenemos una nueva salvación. Esta sucede cuando el Señor nos arrebate. La transformación de tu cuerpo durará también un tiempo muy corto. Cuando el Señor vuelva, en un abrir y cerrar de ojos, se transformará el cuerpo del pecado. Será transformado en un cuerpo glorioso. Esto nos lo dice 1 Corintios 15, que en un momento, esta salvación, el espíritu en un momento, el cuerpo también será transformado en un momento. ¿Qué es lo que falta? Todo lo que queda en medio, que es el alma. Esta es la salvación de nuestras almas. Y esto lo vemos en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto es a través de la fe que tiene que ser probada por el fuego. Aquí se necesita la fe para ser salvos. Y esto lo hace el Señor. Esta fe aquí necesita una colaboración con el Señor para la salvación de nuestra alma. Mucha gente, muchos cristianos empiezan el primer día y luego también piensan ya en el último, pero se olvidan de toda esta zona en el medio. Y esto es un engaño, porque esa transformación y ese arrebatamiento no sucederá si no somos hoy salvos en nuestra alma. Esa salvación solo sucederá para aquellos que han pasado por el paso 1, el paso 2 y luego viene el paso 3. Este es la línea consecutiva. Si hoy solo tenemos el primer paso y no le dedicamos tiempo a la renovación y transformación de nuestra alma y no colaboramos con Dios y gritamos, Señor, sálvame, salva mi alma, transforma mi entendimiento, mi voluntad, mis sentimientos, Señor, tienes que transformarnos plenamente. Entonces, este paso no lo habrás dado y cuando venga el Señor no serás arrebatado. El Señor utiliza hoy este fuego para los que no han sido salvados en su alma, luego tendrán que pasar por un fuego. Y finalmente llegaremos a la nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo. Aquí ya estarán todas las personas que se hayan sido salvas. Pero hoy tenemos que ver que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Esto lo tenemos que tener delante de nuestros ojos, de nuestra mirada. Señor, amén. Tenemos que colaborar con el Señor. Esto es tan importante. Y Pedro menciona en Primera de Pedro 6 veces la palabra alma. 5 de esas 6 veces está aquí en el punto Romanos 2. La salvación del arca. Luego la salvación nos dice que tenemos que ser salvos y tener una buena conciencia. Esto es una parte importante de nuestra salvación. Cada día en esta última semana, digamos muy a menudo en esta última semana, he orado y como Pablo he practicado el tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Es muy importante tener una conciencia pura delante de Dios. No tomárnoslos a la ligera. El estar separado de Dios también es pecado. No orar también es pecado. Lo dice Primera de Samuel 12. A veces no he hecho nada malo, no he robado, no he mentido, pero interiormente me siento sucio. Esa es mi conciencia que me está diciendo, has andado según tus propios pensamientos, arrepiéntate. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aplazarlo? No. Limpiarnos con la sangre preciosa de Cristo. Si queremos vivir por fe, veremos. Nos daremos cuenta muchas veces, cuidado, te estás apartando del camino, vuélvete. Es muy importante que nuestra conciencia no se embote. Hemos visto hermanos que llevaban tanto tiempo en la iglesia, pero cuando se mintió y cuando pasaron cosas no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque con toda seguridad no habían puesto atención a sus conciencias. ¿Cómo es posible que cuando alguien se esté comportando hipócritamente no se den cuenta? Sencillamente porque su conciencia está embotada. ¿Has leído la Biblia tantas veces? ¿Eres un buen cristiano? ¿Predicas el Evangelio? Eso no significa tanto. La pregunta es, ¿tenemos un testimonio de una buena conciencia delante de Dios y de las personas? Esto es lo que necesitamos para la salvación de nuestra alma. Y queremos ser como el arca que pasó por el juicio en el diluvio. Esto es la cruz del Señor. Y el Señor hoy quiere que la eficacia de su cruz actúe en nosotros y que aprendamos a dejar nuestro tener la razón. Y de esta forma estaremos en el buen camino para la salvación de nuestras almas. Luego también veréis o vemos que el arca flota sobre el agua y es un cuadro para la resurrección. ¿Cómo experimentamos la salvación de nuestras almas? A través de la fuerza de la resurrección. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, he sido resucitado contigo? Señor, quiero experimentar la fuerza de tu resurrección en mi alma. ¿Os ha pasado ya que vuestro humor os deprima? ¿Que no tuvierais ganas después de mucho tiempo, estéis deprimidos? Ah, ¿por qué tanto tiempo y no pasa nada y tantos problemas? Entonces tenemos que ser como el arca que flota. Señor, levántame y manténme a flote sobre las aguas de la muerte. Tú eres la resurrección. Gloria al Señor, esto es algo muy práctico. Ese maravilloso bautismo lo necesitamos en nuestra experiencia. Una conciencia limpia para vivir con el Señor y vivir en resurrección. Y luego nos dice Pedro que tenemos que obedecer a la palabra por el Espíritu. La obediencia limpia el alma. Esa salvación del alma necesita obediencia. Si el Señor me dice, deja esto, piensa en mí y deja esas vanidades, entonces debemos de pensar en su palabra. Esto limpia el alma, el obedecer al Señor y a la palabra. Y para esto, por supuesto, hay que leer la palabra. Si no me tomo tiempo para leer la palabra diariamente y para orar, ¿cómo puedes obedecer a la palabra? Es imposible. Por lo tanto, tomar la palabra diariamente de una forma viva y obedecerla. En el punto 2 dice, sino pidiendo a Dios tener una conciencia pura, una buena conciencia. Gloria al Señor. Y luego en el capítulo 2 dice, viniendo a él, el pastor y obispo de vuestras almas. En el Salmo 23 vemos cómo el pastor salva nuestras almas y en el Salmo 121 cómo él guía nuestras almas. Lo que quiero decir, no puedo seguir estos puntos, pero lo más importante es que la salvación de nuestra alma necesita una comunión siempre más profunda y estrecha con el Señor. Si nuestra comunión con el Señor queda estacionada, entonces nuestra alma no sigue siendo salvas, porque el que salva nuestras almas es el Señor. No es un método, es el Señor mismo el que salva nuestras almas. Y quiero decir un versículo más, Hebreos 7:25. Este versículo es muy animante. 7:25 lo podemos leer juntos. Por eso puede salvar plenamente a los que por él vienen a Dios, porque él vive siempre ahí para interceder por ellos, por nosotros. Si no sabéis cómo seguir, leer este versículo. ¿Cómo puedo seguir adelante? Por medio de él, delante de Dios. ¿Es esto complicado? Este es el camino para ser salvados. No importa dónde estemos, vengamos siempre a Dios por medio de él. De esta forma seremos plenamente salvados. Y el resultado es el versículo 8, y seremos transformados en la imagen de su Hijo. A través de toda esta colaboración del fuego de la conciencia, veremos que su Hijo, que nosotros seremos transformados a imagen y semejanza de su Hijo. ¡Qué gloria! ¡Qué glorioso! Ser transformados de gloria en gloria en su imagen y semejanza. ¿Queréis esto? Es algo glorioso. Gloria al Señor. El Señor debe animarnos a todos a seguir adelante con esa meta delante de los ojos y practicar nuestra fe. Lo que Pedro nos ha dicho, podemos tener mucha más comunión. El bosquejo, el punto Romanos 2, tiene dos páginas. Este bosquejo es no solo para que lo leamos nosotros aquí, sino para que también los leáis posteriormente. Tenéis que buscar al Señor en todos estos puntos y el Señor puede salvar plenamente nuestras almas en todos estos puntos. Gloria al Señor. Señor, queremos avanzar contigo. Queremos alcanzar la plenitud. El Señor tiene que animarnos a todos a andar y practicar todo lo que Pedro nos ha escrito aquí. Los demás puntos en el bosquejo, las dos caras y media, los podéis leer vosotros mismos. Para eso los hemos escrito. Trabajad y buscad al Señor en estos puntos y el Señor, por medio de esta palabra, puede salvar plenamente nuestras almas. Gloria al Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Señor, te damos las gracias que tú nos enseñas que no nos quedemos parados en el nuevo nacimiento. Gracias que hemos nacido en nuestro espíritu, en el nuevo nacimiento, pero ahora queremos seguir adelante y completar este proceso, adquirir la plena salvación de nuestras almas. No queremos pararnos hasta conseguir que tú transformes nuestro cuerpo. Queremos alcanzar la salvación que tú has diseñado para nosotros. Me ha encantado ver este cuadro y ver cuál es la parte mayor que toma nuestro ser. No debemos tenerlo en poco. El cuerpo en un momento será transformado. Bueno, el primer paso, el nuevo nacimiento, sucedió también rápidamente. Pero si vemos este cuadro y vemos que la mayoría de los cristianos se quedan parados y no realizan el paso segundo porque Satanás ha introducido algo en muchos santos que los ha impedido completar este ciclo. El segundo paso es muy importante, la salvación de nuestras almas, la aprobación pasan rápidos y a veces no son tan difíciles. Tomas una decisión y va rápido, pero la salvación de nuestras almas es un proceso que dura tiempo. Y como dijo el hermano, hay siete versículos donde habla Pedro de nuestras almas, porque Pedro era tan consciente de esto. Él no solo escribió esto en el capítulo 1 y luego en los demás de otra cosa, no. Él desde un principio habla claramente que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Desde el principio nos enseña que nacimos de nuevo, pero inmediatamente va a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En el capítulo 2, 3, 4, la importancia de que nuestra alma sea salvada. En el versículo 1:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mi alma necesita ser limpiada porque mi alma está a menudo sucia y manchada. Pero ¿cómo la puedo limpiar? Por la obediencia a la verdad. Y también nos dice que tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne que luchan en nosotros. Necesitamos este pensamiento que la lucha es por nuestra alma. El enemigo no quiere que sea salva nuestra alma. Por eso los deseos carnales actúan en nosotros. Pero Pedro no solo nos enseña la meta, sino también el camino. Y también aprecio ese versículo de que tenemos un obispo y pastor de nuestras almas. Muchas noches antes de irme a la cama le digo: Señor, antes de que me duerma, tú eres el pastor y obispo de mi alma. Esta noche cuando duerma el enemigo no puede hacer nada. Tú tienes cuidado de mí. En el capítulo 4 dice que le encomendemos nuestra alma al buen creador. Nuestra alma está caída, pero se la podemos dar a nuestro creador y nuestro pastor. También en el capítulo 4, cuando habla del arca, dice que fueron salvas 8 almas. 8 almas fueron salvas. En las próximas reuniones veremos más detalladamente cómo sucede este paso número 2. Gloria al Señor.